Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan ustedes? Nosotros aquí, revolviendo un cafecito, dándole la bienvenida a este jueves 9 de octubre, que esperemos que sea esplendoroso para usted, que nos está oyendo y que está estrenando junto a nosotros esta jornada de jueves 9 de octubre. Nos hemos despertado con un anuncio de paz, o al menos de alto el fuego, que nos ha alegrado la mañana. Todavía habrá que darle el Nobel de la Paz a Donald Trump por el acuerdo anunciado entre Israel y Hamas para la devolución de rehenes por parte de los terroristas y el repliegue de tropas en Gaza. Ojalá sea duradero. Nos queda ahora la pregunta de qué pasa con las protestas anti-israelíes que se han sucedido por todo el país, suponemos que irán cesando. Lo mismo que la presión para que no vengan a jugar equipos de aquel país contra equipos canarios, de lo que hablábamos ayer, ¿eh? Imaginamos que si hay acuerdo definitivo de paz, pues ya deberían anularse los boicots a Israel, si es que eran para presionar este país en su salida de Gaza. Ayer, muy oportunamente, esto es ironía, el Congreso aprobó el embargo de armas a aquel país. Un embargo de puro postureo, ya saben, porque se prevé que esa norma se puede incumplir en cualquier momento. En fin, ya ven. Pero ya ven cuándo se viene a aprobar, justo cuando se aprueba, cuando se vislumbra ese alto al fuego, ojalá que un acuerdo de paz duradero, insistimos. Otra norma que salió ayer en el Congreso es la ley de movilidad. Ojo, nos importa esta ley porque establece, por ejemplo, la limitación de vuelos cortos, pero respiramos tranquilos porque para que esa limitación funcione, tiene que haber trenes que sustituyan esos vuelos. Y aquí, por el momento, pues, entre islas no los hay, ni se prevé que los haya. La ley de movilidad salió adelante gracias al apoyo de Podemos, que igual que con Israel, había anunciado que votaría en contra y votó a favor. Espero que al menos no lo hiciera para demostrar lo mala que es la ley, como hizo en el caso del embargo a Israel. Pero miren, esto de amagar y no dar no es solo cosa de Podemos, ¿eh? Coalición Canaria ha votado a favor también de esta ley de movilidad. Los nacionalistas, la verdad es que no hacen más que quejarse de los incumplimientos del gobierno estatal, pero le siguen apoyando en las votaciones importantes. Hablamos de esto con la diputada Cristina Valido hace unos días, en estos mismos micrófonos. Es cierto que no tienen el voto decisivo, pero si se están quejando del incumplimiento del gobierno en materia de financiación, ¿qué pasa con la Agenda Canaria? O siendo maltratados con la condonación de la deuda famosa, o con los traslados de los menores migrantes, de lo que vamos a hablar hoy y que ya empieza a sonar a cachondeo, o con las ayudas a La Palma, que aún no han llegado, pese a ser prometidas una y otra vez, pues claro, coalición se queja, pero al final sigue votando con el gobierno de Sánchez, ¿eh? Esta vez argumentando que los proyectos de tren en las islas van a tener respaldo legal estatal para su financiación gracias a esta ley de movilidad. Oiga, nos parece genial, pero como cumplan, igual que con el resto de acuerdos, ya podemos esperar sentados por el tren. Vamos a tener que coger el tren de Harry Potter. También se obligaría al Estado a mantener la gratuidad del transporte público en Canarias, donde los cabildos están pagando parte de la factura, pero si no hay presupuestos, ¿esto se cumple o poco se va a hacer? ¿Cuánto de verdad y cuánto de brindis al sol hay en este compromiso? Pues miren los antecedentes y juzguen ustedes el grado de cumplimiento de los que se han firmado hasta ahora y saquen sus conclusiones. Por el momento, el apoyo de ayer nos va a traer, o eso dicen, un par de trenes. Los temazos que yo les traigo aquí cada mañana y tengo que aguantar el cachondeo de Daniel Pinelo y de Tony Cerdá con que si es música viejuna, con que si estoy
abriendo Roberto, la discoteca.
¿Cómo que no?
Un poco discotequero, sí, pero no, viejuna
es un temazo, hombre, por favor. Sí. Pero bueno, yo estoy dispuesto a recibir, estoy dispuesto
lo que hemos
a recibir
dicho
las nuevas influencias.
Es que vemos una tónica general en la selección musical diaria de Roberto González. Igual hay que explorar nuevos horizontes de vez en cuando.
Igual hay que tirar un poquito hacia, bueno, pasar de los 90, por lo menos, ¿no? Es que al final la música marca, es verdad que marca toda una historia vital, ¿no? Al final a uno le gusta lo que le gusta. Pero bueno, que estamos dispuestos, ¿eh? Que estoy dispuesto a ir aceptando sugerencias. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pinelo?
Bueno, mira, llevamos muchos días hablando de los problemas en las derivaciones de menores migrantes a la península, tanto de la lentitud de los que han pedido asilo como en el caso de los tutelados por Canarias, que deben salir, recordemos, en 15 días con la nueva ley, pero que se siga atacando en algunos casos por cumplir o ser directamente mayores de edad o porque ellos mismos prefieren ya quedarse aquí. Hablaremos hoy de ello con la consejera de Bienestar Social que nos visita. Y también de los problemas de contratación para pequeños empresarios pese a los buenos datos de empleo. Y nos iremos a las Chumberas en La Laguna con los casos de ocupas en los edificios afectados por aluminosis. Y a las 8 de tertulia con Elena Vega y Carlos Alonso. Y tendremos también gastronomía como cada jueves.
Con mi selección musical, pero ya no te digo que me lo superes, ¿eh?
Igualamela.
Titulares. Obligados a invertir en trenes.
La ley de movilidad sostenible aprobada en el Congreso compromete al gobierno de España a invertir en la construcción de líneas de tren en Canarias. Es lo que defiende Coalición Canaria, que ha votado a favor tras incorporar sus enmiendas para que el archipiélago tuviera un trato singular en la normativa. La nueva ley reconoce de forma clara las subvenciones al transporte público de Canarias y da herramientas a los cabildos y municipios para financiar los proyectos ferroviarios.
Falta de rigor en los traslados.
El Partido Popular ha denunciado la falta de rigor, control y compromiso del gobierno de España tras conocerse que 3 de los 6 expedientes de traslado de migrantes desde las islas han sido suspendidos al comprobarse que eran mayores de edad. Los populares ven inaceptable que el Estado no sea capaz de verificar con rigor la edad de los menores y dice que refleja la falta de seriedad dejando sola a Canarias ante la presión migratoria.
Más recortes de Ryanair.
La aerolínea de bajo coste suprimirá finalmente 1,2 millones de plazas para la temporada de verano del año que viene en los aeropuertos españoles, para los que sigue pidiendo una rebaja de las tasas de AENA del 50%. Ryanair ya había anunciado el cierre de sus operaciones con Tenerife Norte y Vigo a partir de este invierno. Ahora elimina también a Asturias a partir del verano.
Moción de censura en Valsequillo.
El PSOE, con su único concejal, decide apoyar la moción de censura contra el alcalde Francisco Ata, de Asambleas de Barrios, integrada en Municipalistas Primero Canarias, tras 14 años de mandato ininterrumpido. Gobernaba junto a la única concejala de Coalición Canaria, pero lo hacían en minoría desde hace 10 meses por la salida de una de las concejalas de Asamblea de Barrios al Grupo Mixto. La moción saldría adelante con los votos de dos partidos independientes más, Asamblea Valsequillera, Pol Valsequillo y también el PSOE.
Bueno, estamos contentos con el fútbol, no estamos en la categoría que nos gustaría estar, con ninguno de los equipos canarios, los principales, pero en el baloncesto, oiga, nos siguen llegando las alegrías porque ha empezado ganando Laguna Tenerife en Europa. Juanjo Ramos.
En tierras italianas y con un Jaime Fernández estelar, con 17 de valoración. Buenos días. Así ha comenzado, efectivamente, la Laguna Tenerife su andadura en esta temporada 25-26 en la Basketball Champions League, ganando al Trapani Shark italiano por 78-84. En un partido que dominaron los aurinegros, aunque estuvo más apretado que el marcador finalmente de lo que pareció durante el encuentro. Además, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas se ejercita en el día de hoy antes de desplazarse hasta tierras andaluzas. A las 9 de la mañana habla su técnico Luis García, y ayer el que tomó la palabra fue el tinerfeño Kirian.
Están tranquilos en casa con mis padres que estaban aquí conmigo y con amigos, pues muy contentos por volver, pero como digo siempre y como me pasó la otra vez, fueron 15 minutos y yo prefería que el partido seguía aunque tuviésemos que seguir sufriendo.
También realiza hoy una nueva sesión preparatoria al Club Deportivo Tenerife, pendiente del estado de Marc Mateu y de la cantidad de aficionados tinerfeños que estarán en tierras cacereñas el próximo domingo. Por lo pronto, centenar y medio de entradas vendidas en el sector visitante del Príncipe Felipe.
Bueno, nos fijamos en el tiempo. Una buena noticia, la calima se va. Irá remitiendo y mañana a lo mejor empezamos a notar un poquito más el otoño.
Sí, poco a poco, como decimos hoy, parece que se va a última hora de la tarde lo que quedaba de calima ligera, sobre todo en la provincia de Las Palmas, y las temperaturas máximas también podrían bajar un poquito, se mantienen las mínimas. Mañana, como dice, se notará algo más la bajada de los termómetros. Yo de momento sigo yendo manga corta, también te digo, se quedó otoño, pero no mucho.
Bueno, el otoño canario,
a ver. Esta mañana, de camino a la radio, dije, igual la chaqueta a lo mejor,
salvo, pero... que vivas en determinadas zonas, alturas sí, y tal, sí. Otoño canario, otoño muy suave, bueno, no te lo tengo que decir.
Bueno, amanece nuboso en el norte de las Islas Montañosas, tenderá a despejarse un poco en las horas centrales, pero volverá a cubrirse a final del día, y en el resto poco nuboso despejado con intervalos por la mañana en Lanzarote y en Fuerteventura. El viento va a soplar hoy del nordeste, con intervalos de fuerte en la costa, en este caso de las islas de mayor relieve, en lo que respecta al sureste y noroeste.
Mira, mira, mira adelante, Pinero, nuestro día de a bordo. Ahí viene, ahí viene.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Lidl Canarias, tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio, vale la pena. Llévate un kilo de Burger Meat picada mixta por 6,49, ahorras un 18%. Y con Lidl Plus, plátano por 1,39 el kilo, ahorras un 30%. Lidl Canarias, vale la pena.
Con Viajes La Molina disfruta de un crucero por Canarias con embarque desde casa. Descubre el encanto del Mediterráneo, piérdete en las islas griegas o vive el Caribe como nunca. Y si prefieres tierra firme, déjate sorprender con nuestros circuitos por España, Europa o Asia. Viajes La Molina, especialistas en circuitos y cruceros.
Rancho Arizona llega a las Ramblas Centro. Disfruta con amigos y familias del auténtico sabor y espíritu del viejo oeste en el Rancho Arizona Grill. Te esperamos en las Ramblas Centro.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de prensa ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928 77 6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en la Gloria.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos.
en COPE Canarias, Roberto González.
Atlante Canarias nos trae nuestro diario de a bordo. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Estupendamente. Ahí con ganas ya de ver, expectante, que nos trae el diario hoy.
Bastante, que me alegro. Pues viene cargadito y viene simpático el diario. Viene con cosas sustanciosas, Roberto. Pero mira, voy a empezar por un tema que nos afecta, y yo diría que nos cabrea a muchos canarios, ¿no? Cuando cogemos un avión, nosotros que dependemos tanto de las conexiones aéreas. Y nos cabrea, no sé a ti, pero por lo menos a mí, que a veces nos cobren por el equipaje de mano, nos enfada que si vas con tu pareja o con tu familia, a lo mejor si quieres ir todos juntos, te cobren un plus por eso en el avión a la hora de elegir el asiento. Por eso, a mí me ha sorprendido realmente la decisión de Bruselas, de la Comisión Europea, de expedientar a España por multar a las aerolíneas que cobran por este equipaje de mano, ¿no? Recordarás que, el gobierno de España había multado con 179 millones de euros, que no es una cifra, desde luego, nada desdeñable, a las compañías que lo hacen, a Ryanair, a Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea, por cobrar esos suplementos por equipaje de mano o por reservar asientos contiguos. Bueno, pues le ha quitado la razón la Comisión Europea y desde ayer me estoy preguntando por qué realmente, ¿no? Argumenta Bruselas que la Ley de Navegación Aérea Española restringe su libertad, la de las compañías, para fijar precios y da un plazo de 2 meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios. Por contextualizar, pues ha habido un claro enfrentamiento del gobierno de España, el ministro de Consumo, Pablo Bustumbuy, el CEO de Ryanair, Michael O'Leary, a cuenta de este asunto, y parece que el ínclito señor O'Leary, e histriónico, diría yo, CEO de la compañía irlandesa, pues se va a llevar el gato al agua y nos van a seguir cobrando por ese equipaje de mano. Y repito, a mí lo que me parece más sangrante es que si tú quieres ir con tu pareja, pues el sistema te separe y si quieres ir juntos tienes que pagar, ¿no? A mí no me parece nada lógico y no entiendo esta decisión de Bruselas. No sé cómo lo ves tú, Roberto.
No, a mí no sé cómo serán los argumentos legales y todo esto, ¿no? Pero claro, a mí también me parece un abuso cobrarte por el bolso de mano y por determinadas cosas. Sí. Supongo que Bruselas en este sentido dice, oye, que seamos liberales, lo más liberales posible, es decir, que ellos pongan el precio que en función y usted elija, si hay muchas compañías aéreas también. Yo también te digo, prefiero pagar un poco más.
Y más cómodo, eso sí.
Y a ir en otra compañía aérea que a lo mejor no me plantee tantos problemas, sinceramente, ¿no? Pero bueno, entiendo, oye, estudiantes, gente que a lo mejor necesitan meterse ahí, pero bueno.
Claro, hay mucha gente que pasa todo eso.
Prefiero que me quepan las piernas, que ya de por sí es un logro.
Ya es un logro.
Ahí está.
Claro, pero para eso tienes que pagarte la salida de emergencia.
Te la tienes que amputar para meterte en el avión.
Sí, te tienes que encoger, es verdad.
Y eso puede llegar a ser entendible, oye, pues pagas 20 euros más por ir en salida de emergencia. Bueno. Podríamos aceptar pulpo como animal de compañía.
También estás pagando más por tener más responsabilidad en caso de que tengas que usar la salida de emergencia.
Yo a veces pienso, si me pongo a sumar para ir cómodo en una de estas compañías de bajo coste que de entrada te dices, te puedes ir por 20 euros, qué barato. Claro. Sí, pero
ponte a sumar.
Si quieres llevar los zapatos puestos me tienes que pagar 5, ¿no? Y sumas con lo que te da otra.
La prioridad de embarque, el no sé cuánto, y al final, oye, te sale un pico. Más allá de que podríamos hablar, no hay tiempo ahora, pero hay un debate paralelo que es el cómo han subido los precios de las compañías. Cuidado, ¿eh? Que no es un fin de semana a la península, no nos está saliendo últimamente tan barato a los canarios como a lo mejor hace poco tiempo, ¿eh? Cuidado con eso también.
Eso que tenemos 75% de descuento.
Efectivamente.
La compañía está ganando mucho más.
Ves el precio después con el precio de no residente y vamos, te da un patato. Bueno, voy con dos noticias un poquito, no sé, más simpáticas esta primera. Mira, seguramente te sonará el nombre de Wolfgang Porsche, el magnate de 82 años, dueño de esta conocida marca de automóviles y también de Volkswagen, no hay que olvidarlo, no solo de Porsche, sino de Volkswagen. Bueno, es un multimillonario alemán,
no le va mal, ¿no?
No le va mal. Heredero de un gran imperio, efectivamente. Bueno, pues fíjate, esto pasa aquí en Canarias y yo no me quiero imaginar a los ecologistas. Fíjate, hay protestas en Salzburgo, donde vive este hombre, porque las autoridades le han autorizado a construir, atención, un túnel privado desde el centro de la ciudad hasta su castillo, que está a 9 kilómetros de Salzburgo. Un castillo, por otra parte, valorado en más de 15 millones de euros. Bueno, resulta que la autoridad...
Que se lo va a pagar él.
No.
Se lo va a pagar
él. Entiendo que lo va a pagar él, sí, claro, claro. Sí, pero vamos a ver, pero estás haciendo un uso del espacio público y se va a construir un túnel desde el centro de Salzburgo hasta su castillo.
Eso poderío.
Que está a 9 kilómetros, las autoridades se lo han permitido, y que es un túnel que tiene acceso directo al garaje de su castillo.
Eso es poderío. O sea, esto es como la casa de Batman, ¿no? Como la Batcueva, ¿no?
O sea, algo así.
Tú sales, te subes ahí, te vas a la sensación.
Mira, me estoy acordando aquí de lo que decíamos de Santa Brígida el otro día, que es el municipio más rico de Canarias. Ustedes imagínense que el ayuntamiento del Cabildo de Gran Canaria da la posibilidad de algún magnate que tenga algún chalet en Santa Brígida de construirse un túnel directamente, yo qué sé, pues hasta Mesa y López, por ejemplo, ¿no? En las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues evidentemente hay 20.000 firmas que ya denuncian este trato de favor a este señor, y al parecer hay una revuelta de Salburgo.
La que dice, ¿verdad?, que gran parte es de su terreno donde va a ser el túnel, pero que además quiere un garaje para 12 coches debajo de la colina.
Sí, un garaje para 12 coches. O sea,
en fin, hay
cosas que pasan.
No, eso es poderío, eso, sí, imagínate.
Bueno, pero y para cosas que pasan, lo que ha pasado en Murcia, en un colegio, en la región de Murcia, concretamente en el pueblo de Jabalí Viejo. 5 horas, atención a esto, porque los vecinos, esto tiene que ser una tortura, Roberto, tremendo. 5 horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada. Tuvieron que actuar los bomberos. Los vecinos de la zona alertaron a los efectivos por molestias de ruido. Al parecer, pues, no sé si habrían celebrado un cumpleaños ese día, lo que sea, saltó el sistema y estuvieron 5 horas de madrugada, hasta las 4:30 de madrugada, sonando una y otra vez este cumpleaños feliz que estamos escuchando en versión parchís, Roberto.
Hombre,
el parchís, no el de toda la vida, sino el de parchís. Bueno, tuvieron que ir los bomberos a desconectar el sistema de megafonía del colegio a las 4:30 de la mañana, después de las insistentes llamadas de todos los vecinos. Y lo gracioso es que después los bomberos de Murcia, en su cuenta de las redes sociales, bromearon y dijeron: de tus amigos los bomberos, feliz cumpleaños. y pusieron la noticia. Imagínate que tú estás en tu casa de noche, un martes, porque esto fue el martes de madrugada, y empiezas a vivir esto durante 5 horas seguidas, una y otra vez, sin poder dormir. Hombre, nosotros nos echamos una risa ahora, Roberto, pero el vecino que estuviera al lado del colegio no creo que le hiciera mucha gracia,
No. Hombre, podría haber sido peor. A mí me hacen gracia los comentarios en redes, ¿no? Podría haber sido Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Que a ti te gusta tanto, imagínate.
No me saques el tema.
Imagínate que estuviesen en esa fase. Oye, jolín. Un sobrino de José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, atraca una gasolinera y acaba encarcelado en Soto del Real.
¿Qué me dice?
Esto no es el Mundo Today, ¿eh?
Estás de diario a bordo también, ¿eh?
Sí. Pero, ¿cómo serán esas cenas de Navidad?
Madre mía. Hombre, bueno, si está el Soto del Real, no creo que ahora en un par de años no creo que tenga cena de Navidad.
Bueno, no sé cuándo. Vaya, las cosas de la familia, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de 2 productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
COPE Canarias. Estar informado.
Vamos con la primera clave del día que nos trae la irlandesa. Llevamos muchos días hablando de los problemas con las derivaciones de menores migrantes a la península. Tanto la lentitud de los que han pedido asilo, como en el caso de los tutelados por Canarias, que según la nueva normativa deberían salir en 15 días a partir del momento en que llegan con la nueva ley, pero bueno, esto se sigue atascando en algunos casos por cumplir o ser directamente, por ejemplo, mayores de edad. Ya empieza a haber críticas y quejas en este asunto, Pinelo.
Sí, en las últimas dos horas del Partido Popular, que ha denunciado la falta de rigor, control y compromiso del gobierno de España tras conocerse que 3 de los 6 expedientes de traslado de migrantes desde las islas han sido suspendidos al comprobarse que eran mayores de edad. Y en el caso de los menores que han solicitado asilo, el ritmo sigue siendo muy lento. El Estado dice ahora que en octubre trasladará a 100 de ellos, pero desde que el auto del Supremo el 25 de marzo dijo que tenían que hacerlo de forma inmediata, solo han salido poco más de 160 de los 1.300 que actualmente hay con esa condición. Además, esta semana leíamos, Roberto, en La Provincia que 47 de ellos, alojados en el Centro Canarias 50 de la Isleta, en principio se van a quedar aquí porque afirman haber generado arraigo en las islas debido a la lentitud de estas gestiones para trasladarlo.
Hablamos con Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora Delgado? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Tan ufanos que nos veíamos de, miren que hemos hablado de a ver si se aprobaba la ley de extranjería, sí, la reforma y se podía empezar a derivar la sentencia del Supremo que también se celebraba por parte del gobierno de Canarias para que los menores asilados pues también pudiesen derivarse, esta vez ya pasándolo a competencias del gobierno estatal. Y a mí me da la sensación, como diría aquel, que queda peor la mejoría. O sea que seguimos, no igual, pero no desde luego al ritmo que se preveía.
Si no es a peor la mejoría, sí es como un estancamiento. Primero porque los menores con protección internacional, estamos hablando de que estamos, entre comillas, haciendo caso y ejerciendo este traslado en base a un auto judicial. O sea, que nosotros, este gobierno de Canarias, tuvo que llegar a presentar un recurso contencioso y a que el Supremo dictara un auto judicial para que lo que es ley se cumpliera. Bueno, pues si hemos llegado a eso, yo creo que en los otros traslados, yo creo que en algún momento dado, si sigue el incumplimiento y si siguen incumpliendo los plazos, pues igual vamos a tener que también llegar a los tribunales.
Vamos a repasar un poco las dos vías que hay, sí, para que estos menores sean derivados, las tres que hay, efectivamente, porque está la declaración de contingencia. Sería una a través de la
protección internacional. La
protección internacional por los menores asilados, sí, ¿no? Que ahí el Estado se hace cargo de ellos, pero no está obligado en principio a derivarlos fuera de Canarias, ¿no?
Bueno, eso es una apreciación que está haciendo últimamente algunas voces del Estado en el comité interadministrativo. Nosotros hemos dejado claro que lo que dice el auto del Supremo es que se tiene que sacar de Canarias por la situación de hacinamiento que hay en Canarias, pero no por la situación solo en los centros, sino porque no se puede hacer esa atención integral que corresponde a los menores de protección internacional en Canarias, porque no hay los recursos suficientes, porque no hay las medidas suficientes para hacer esa integración social aquí en Canarias. Y eso está clarísimo en el auto. Incluso nosotros le hemos dicho al Estado que si ellos entienden que esa parte del auto no está clara, que le pidan aclaración al Supremo. Como nosotros hemos hecho una aclaración, le hemos solicitado una aclaración al Supremo, que estamos pendientes de ella, de que nos diga si por la vía de la derivación de la contingencia migratoria se pueden derivar a menores con protección internacional. Nosotros creemos que no, y creemos que la ley nos asiste, pero que como el Supremo fue el que dictó el auto, que también sea el Supremo que se... el que diga,
por
que
esta opine. Vía, por esta vía se habrían trasladado 160 menores, según sus cálculos, ¿no?
161.
Que es un poquito más del 10% sí, de los que hay, ¿no?
Efectivamente. Y esa es una de las cosas que le hemos venido transmitiendo semana a semana y que hemos indicado también al Supremo, que esto es... ¿cuándo vamos a terminar con esto?
Después está...
Y no solo eso, sino porque dese en cuenta que pueden empezar a llegar de los que están... llegando, pueden empezar a llegar jóvenes con protección internacional,
Porque de hecho, consejera, estábamos en un millar aproximadamente, ¿no? En marzo, sí. cuando llegó el primer auto, y ya estamos en 1.300, o sea que esa cifra ha aumentado.
Sí, sobre todo también porque a raíz de que tú vas a informar, porque nosotros cada cierto tiempo, tanto con la Agencia de Protección de Asilo, la Agencia Europea de Protección de Asilo, y nosotros también con las entidades que formamos a tal, pues a los jóvenes, a los chicos y a las chicas se les va dando la información. Entonces, también hay algunas situaciones en las que ellos no habían manifestado por ciertas situaciones que habían pasado en su país por su situación de género, de tal, y ahora la han manifestado aquí en Canarias porque se siente un poquito más reforzado, un poquito tal, y esas personas, esos jóvenes y esas jóvenes, solicitan la protección internacional porque es una de las medidas, claro. ¿No? La protección contra...
No, no sé si lo he entendido bien. Quiere decir que se han atrevido a manifestar su condición sexual o de género, ¿no?
Efectivamente.
Que allí no se atrevían y eso les lleva una protección porque en su país tendrían más problemas, ¿no?
Efectivamente. Y muchos de ellos pues nos dicen pues que han salido huyendo de su país precisamente por eso. Uh-huh. Entonces, claro, bueno, pues todo eso pues vas detectando también nuevas situaciones que son... jóvenes, chicos y chicas que estaban indecisos a la hora de solicitar la protección internacional y ahora han visto que eso sí conlleva una... Porque ellos lo que piensan es que cuando solicitan la protección internacional los van a devolver a su país. Entonces, claro, todo eso pues tienes que ir informándolo, cada dos por tres se vuelve a informar, se les vuelve a decir cuáles son sus derechos, lo que conseguirían con esa vía, cuando entendemos que pueden ser, porque claro, esto es voluntario, o sea, tienen que solicitarlo ellos, no podemos nosotros obligar a que lo soliciten. Entonces, bueno, pues se van activando nuevos casos.
Esta es la que nos parece la forma más directa de llevar las derivaciones en principio, y bueno, pues si ha llegado casi un 10%, pero claro, si se van sacando 160 y van entrando 300, pues no nos salen las cuentas. Final la presión y la saturación se mantiene. Luego está la vía de las derivaciones.
Sí.
Que dice que el Estado ahora que de aquí a finales de mes llegará al número de 500 personas. A mí no me salen las cuentas tampoco ahí.
Nosotros hemos derivado como unos 350 expedientes a la subdelegación ya, expedientes completos de los que son, que llevan en Canarias.
Sí, pero fíjese que 5 que iban a salir resulta que cumplieron 18 años de edad.
No, pero esos son
una mayoría.
Esos son del artículo 5.
Esos son los de la contingencia.
es que aquí ahora hay un lío. Ahora digamos que tenemos 3 vías para salir. La protección internacional. Ya lo hemos hablado.
El asilo.
La declaración de contingencia migratoria que establece para los que ya están aquí, que son los casi 3.000 menores, los 15 días no, esos son los que tenemos hasta 4 meses para resolver, que son los que llevan aquí tiempo. Los que llevan aquí tiempo, que hay que trasladarlo a territorio peninsular, nosotros ya hemos derivado a esos 330 expedientes completito, porque lleva mucha documentación a la subdelegación para que haga todo el proceso. Y después está el artículo 5. El artículo 5 es para aquellos que lleguen una vez hecha la contingencia migratoria. Y de esos han llegado 41.
Que esos son los que tienen 15 días desde
los
que llegan
hasta efectivamente, que salen, ¿no? Los que tienen 15 días desde que llegan hasta que salen. Y de eso, de momento, no ha salido ninguno. Creemos que entre mañana y el sábado puede salir alguno.
15 días del primero se cumplieron hace 10, por lo menos, ¿no?
Sí, hace un poquito. Sí, hace por lo menos una semana y media, más o menos.
O sea que tampoco funciona esa vía.
No, nosotros le hemos dicho a tanto la directora general de Infancia como al gabinete de la ministra de Infancia, que tiene que ese ministerio, que es el responsable de esto, aunque lo lleve a cabo por el Real Decreto Ley, la competencia, o sea, la ejecución de esa medida la lleva a cabo las subdelegaciones del gobierno, que tiene que estar vigilante de ese proceso y sobre todo que pongan, igual que yo estoy poniendo medios materiales y humanos, más personal para poder cumplir y que en esos 15 días estén todos los informes hechos, los que nosotros tenemos que hacer. Notifiquemos a las notificaciones que haya que hacer. Y para eso, o traslademos a esos menores, porque los tenemos que trasladar nosotros. Si después la otra parte no me cumple, pues el atasco es para nosotros.
Claro. Después está esta circunstancia que se está dando, que hay menores que, digamos, que entran en el proceso sí. de traslado, son trasladados a Canarias 50, ¿no? Sí. a ese centro, y allí pues empiezan a darse cuenta de que están peor y dicen, oye, no quiero que me trasladen, claro. Tengo arraigo aquí.
Claro, esa es una cuestión que nosotros hemos planteado en el... Esos son los de Protección Internacional y hemos planteado aquí en el Comité Interadministrativo de los martes, pues casi todos los martes. Que o agilizamos los traslados o, vamos a ver, los chicos estaban en el centro donde, quieras o no, pues estaban haciendo algunas actividades... Uh-huh. Algunas formaciones, actividades al aire libre, tal, y ahora se encuentran en un sitio que no hacen nada, no tienen nada. Entonces solo están allí, supuestamente allí solo tienen que estar 15 días. Por eso uno lo que nosotros le hemos dicho al Estado, y ya nos lo aceptaron el pasado martes, es que yo te mando el expediente, o sea, tú me dices que has creado estas plazas, me dices a qué chico le haces las entrevistas en mi centro, si el chico no se va de mi centro, y el chico o la chica, y después, cuando tenga que ser trasladado, salen de mi centro. Y por lo menos no creamos ese desasosiego, porque ellos lo que piensan, muchos de ellos lo que te manifiestan allí, es que los están dejando allí para devolverlo.
Sí, o se ven en una situación que dice, estoy empeorando, yo estaba mejor antes, y si voy a ir a peor, pues me quedo donde estaba claro. antes, lógicamente.
Entonces, bueno, a medida que están recibiendo mensajes e informaciones de los que ya se han ido y están viendo que está la cosa mejor, pues algunos de ellos se están volviendo a replantear que sí quieren salir, ¿no? Pero claro, es que no podemos estar jugando con la vida de estos chicos claro. y estas chicas de esta manera.
Hombre, yo por lo que me está
tenemos
contando
tenemos que darle
aquí,
certeza.
Lo que me está contando aquí hay muchos certeza. Problemas administrativos, de gestión. Sí. Sin embargo, el gobierno estatal no para de decir que es culpa del PP. El que se esté produciendo estos retrasos. ¿Hasta qué punto es cierto esto?
Los de Protección Internacional no. Los de Protección Internacional van a centros que establece el Estado, no las comunidades autónomas. Que el Estado le pueda, que una comunidad autónoma le pueda poner pegas a la apertura de un centro, te lo puedo comprar, pero no. Pero con los de Protección Internacional no está pasando esto. Uh-huh. Eso te lo puedo asegurar.
¿Esto?
Y con lo otro, si ponen alguna pega,
en su opinión,
ejecución de ley.
En su opinión, hay una cuestión de voluntad política, es decir, si se quisiera hacer, se hiciera, o se habría hecho, o realmente se están encontrando con cuestiones que antes no sabían que se podía dar y están actuando sobre la marcha.
Hombre, las dificultades están, pero como yo le he dicho en alguna ocasión, mi directora general de infancia también, Sandra Rodríguez, también se lo ha dicho al Estado en las reuniones de comité interadministrativo que hacemos todos los martes. Vamos a ver, ustedes son el Estado. Si yo pude abrir 50 centros en un mes, ustedes me digan que ustedes no pueden abrir, cuando usted también tiene declarada, acuérdense que el Ministerio de Migración tiene declarada la emergencia para la apertura inmediata de centros, la tiene declarada, con lo cual ese mecanismo cuenta con él. No me vale, o sea, a mí no me vale con el aparato burocrático que tiene el Estado, de personal que tiene el Estado, que no se haya podido conseguir esto. No
se consiguió en el caso de los menores que piden asilo a través de los tribunales, a través del Supremo. Usted dice que se están pensando ir a los tribunales también para hacer cumplir la otra normativa, ¿no?
Hombre, si nosotros llegamos a un momento en que esto vemos que lo que hay es un atasco, dese en cuenta que este Real Decreto Ley tiene aplicación durante un año, y es un año a partir de su aprobación. O sea, tenemos hasta marzo del 2026. Nos queda poco tiempo. Claro. Trasladar a todos estos menores.
Claro.
Nos queda poco tiempo.
Si el objetivo es trasladar unos 3.000, ¿no?
Sí.
Y no se ha trasladado ni un centenar mediante esa vía.
Efectivamente.
¿No? Pues no va a dar tiempo.
Por eso es lo que decimos, que esto hay que agilizarlo, y para eso hay que poner más medios humanos, incluso tecnológicos, para el traslado de los expedientes, lo que sea, pues hay que hacerlo.
Consejera, le quiero cambiar el asunto porque leemos hoy en la provincia y en el día los datos del Servicio de Violencia de Género del 112 de los primeros 9 meses de este año, uh-huh. en el que se han recibido un 7% más de alertas de víctimas o de posibles víctimas uh-huh. respecto al periodo anterior, casi 14.000, y sacan la media de 57 llamadas diarias. Sí. Además, la mayoría eran de avisos de peligro inminente. No sé si a la consejería le preocupan estos datos, si está viendo un aumento en el número de posibles casos de violencia machista, o es simplemente que hay más conciencia que antes y se están denunciando más.
Es un deseo de que primero que no hubiera víctimas, eso es evidente, y de que estos casos fueran todos, porque lo que se hace es una más activaciones de estos de dispositivos, porque no solo la familia, sino el entorno de las víctimas son más conscientes, incluso personas que son personas que aleatoriamente ven una cuestión de violencia de género y la denuncia. Y esto es lo que ha crecido. Yo creo que entra mucho dentro de esa concienciación. Desgraciadamente, han aumentado los casos de violencia de género. Teníamos esas alertas también por parte del Ministerio de Igualdad, en el sentido de que en el periodo, tú sabes que en el periodo de verano suele haber un aumento exponencial de las agresiones y las víctimas de violencia de género. Pero sí es verdad que lo que nos dicen las compañeras y compañeros del servicio 112 de atención, es que muchas denuncias han aumentado eso. Personas que incluso sin ser un trato directo con la víctima, son testigos y lo denuncian, ¿no? Y bueno, eso también es que esa concienciación de que eso que está pasando es violencia de género, pues también ha aumentado. Desgraciadamente, los delitos por violencia de género también han aumentado exponencialmente. Entonces, bueno, tenemos que preocuparnos como sociedad y tenemos que seguir sensibilizando, sobre todo desde tempranas edades, en qué es violencia de género y qué es lo que no podemos permitir como sociedad, que se agreda a una mujer por el simple hecho de ser una mujer.
¿Sigue detectando que entre los más jóvenes ese mensaje no cala tanto como quisieran, o que se está encontrando cierta resistencia?
No solo que no cale, sino que estamos asistiendo por primera vez a una involución, ¿no? a cuestionarse los derechos y libertades de las mujeres. Entonces, eso es preocupante, y sobre todo cuando nosotros se está haciendo mucha incidencia, tanto por parte de los ayuntamientos, cabildos, y por supuesto del gobierno de Canarias, y por ejemplo con el área de juventud, en esa detección de esos micromachismos, el por ejemplo permitir que tu pareja te revise el móvil,
que te diga cómo vestirte,
¿no? Te diga cómo vestirte, sabe, todo ese tipo de actitudes que después desgraciadamente terminan en violencia, ¿no? Eso ya es violencia, eso ya es violencia de género, eso ya es esos micromachismos que hablamos, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, por ejemplo, dentro de la Consejería de Educación, en los centros escolares, pues ya todos los centros escolares tienen esa persona que lleva todo el tema de igualdad, el plan de igualdad dentro de los colegios. Nosotros estamos apoyando con el programa Bicácaro, que enseña eso, esas cuestiones afectivos sexuales, esa enseñanza afectivo sexual, porque es verdad que el acceso a las redes y el acceso a la pornografía está enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, cuestiones de una relación afectivo-sexual que no es sana.
Equivocada, está claro.
Que no es sana. Entonces, eso hay que incidir en eso. Nosotros estamos poniendo en marcha hemos puesto en marcha todos esos programas, y yo creo que se está haciendo una labor que evidentemente hay que seguir haciéndola y hacer, a seguir haciendo conciencia y seguir, pero bueno, sí, es un punto favorable el que haya más denuncia de personas ajenas. Eso significa que lo que estamos viendo, detectamos, ya sabemos, reconocemos que es violencia de género y lo denunciamos, con lo cual eso es importante también.
Bueno, pues otro tema en el que profundizaremos otro día, sí, que nos parece también adecuado, interesante. A veces lo urgente, lo importante, se mezcla una cosa con la otra. Señora Delegado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de prensa ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 19 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en camas para usar en tu próxima visita a IKEA. ¡Date prisa! Solo hasta el 19 de octubre, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Arranca la Liga Endesa en el Gran Canaria Arena. Este sábado a las 7 de la tarde, el Dreamland Gran Canaria recibe al Unicaja de Málaga en el primer partido de la temporada como locales. Para este partido necesitamos a nuestra gente, a nuestra marea amarilla, llenando las gradas y haciendo de la arena un auténtico fortín. Que se note que jugamos en casa.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Viernes desde la una.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Segunda clave del día. Miren, estamos hablando estos días de los buenos datos de empleo en Canarias, con un repunte en la contratación en septiembre, una cifra de desempleados que no veíamos desde 2007, 145.000 parados. Además, buenos datos también de afiliación a la Seguridad Social.
Sí, porque marcó un nuevo récord y se va acercando poco a poco al millón de cotizantes, pero es que además tenemos, Roberto, la mayor cifra de autónomos en las islas, casi 146.000. Y son los datos que destaca el Gobierno de Canarias, aunque es verdad que no todos de color de rosa. Las contrataciones de empleadas del hogar, lo contábamos ayer, siguen cayendo desde la pandemia, en parte provocado por la subida del salario mínimo interprofesional, que también está generando, Roberto, problemas para muchas pequeñas empresas.
Claro, no es solo una cuestión de empleadas del hogar, es una cuestión de contratación de personas, sobre todo, como decimos, para las empresas que no tienen músculo, porque imaginamos, hombre, que yo qué sé, que la Coca-Cola, que no sé, que Renfe, bueno, es una empresa pública, pero Talgo, pues tienen fuerza para contratar. Pero ¿qué pasa con el taller que tiene un empleado, dos, o el dueño es un autónomo y tiene que contratar a alguien? ¿Cuánto le cuesta? ¿Hasta qué punto puede permitírselo? Bueno, pues vamos a hablar con dos personas que trabajan en el día a día, pues con este tipo de empresas, y las asesoran. Jaime Blanco es asesor fiscal, interim manager del despacho Jurado Asesores. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días.
Y Nicolás Fariña es asesor de empresas de Sedatos Asesores. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, Jaime, ¿hasta qué punto le cuesta contratar a alguien a una pequeña o mediana empresa? ¿Cuál es el precio de contratar a un trabajador, a una persona?
Bueno, primero está el conseguirlo. Primero está encontrar trabajadores, porque sí, ya ahí hay dificultad. Habiendo doble dígito de paro, uno no se explica cómo no consigue gente para trabajar. Entonces, ya no, y después ya viene el tema del coste. La burocracia no es muy alta, porque al fin y al cabo, bueno, hacer un contrato laboral pues es relativamente sencillo, tal. Pero ya una empresa pequeña, contratar un trabajador, la asesoría laboral le cobra una tarifa por hacer el contrato, una tarifa mensual por llevar la nómina de ese trabajador y la atención que requiere ese trabajador, ¿no?, en el día a día. Pero ya te digo, el problema sobre todo es encontrar los trabajadores. Hay trabajadores que te renuncian a venir a trabajar porque le estás ofreciendo 100, 200 euros más de la ayuda que están percibiendo y prefieren seguir cobrando esa ayuda. Claro. Tenemos la renta canaria de inserción, el subsidio para mayores de 52. Ese es el problema. Y costarte, fíjate, un trabajador con el salario mínimo te cuesta al mes aproximadamente 2.000 euros para que él reciba neto unos 1.300, 1.200 y pico neto. Y o sea, te cuesta 2.000 al mes.
O sea, para que un trabajador cobre 1.300, el empresario tiene que poner 2.000 cada mes.
Aproximadamente, sí. Eso es lo que se llama en inglés tax wedge, que hay estadísticas a nivel de la Unión Europea, y aquí en España se llama cuña fiscal.
Claro, que esto es algo que el trabajador no sabe normalmente, Nicolás, ¿no? O sea, que de alguna manera esto permanece oculto, ¿no?
Perdona, sigue, Nicolás.
tranquilo, Jaime. Tranquilo. El trabajador al final desconoce eso, aunque te viene en la nómina, porque es verdad que te viene en la nómina muchas veces coste para la empresa. El trabajador no es consciente de todo lo que ha dicho ahora que compañero, pero, ojo, que tampoco, también, no nos olvidemos de todos los... de todos los gastos que vienen inherentes a contratar a alguien. Tienes que contratar, por ejemplo, los cursos ahora que te obligan de protocolo del acoso, protocolo de desconexión digital. Luego tienes que ver el convenio, si el convenio te obliga a tener un seguro, que si no te obliga a tener un seguro, que si te obliga a tener el tema de uniformidad en el caso de hostelería, etcétera. O sea, que al final son costes que tienes que valorar el empresario, como que estás hablando tú, el pequeño señor que tiene un taller, o una señora que tiene una peluquería. Si esa contratación, si ese gasto me va a venir con un retorno de que te voy a tener más producción. O sea, muchas veces no se da el caso, es casi lo comido por lo servido. Entonces, claro, dice, yo para meterme en este follón, pues sigo como estoy. Si claro. Ahora me vas a bajar a 37 horas, que voy a tener que pagar lo mismo ingresando menos, tampoco, no puedo contratar a otro para suplir esa carencia. Entonces ya es...
Jaime, ayer hablábamos, por ejemplo, qué empresa más pequeña, mediana y pequeña empresa puede ser que un hogar, ¿no? Ayer hablábamos, por ejemplo, el caso de las empleadas del hogar, ¿no?
Sí.
A las que en teoría pues se tiene que contratar por horas, por lo que sea, ¿no? Y aquí nos vemos, Jaime, con, digamos, un doble obstáculo. Primero, a las propias familias, por el papeleo que pueda hacer y el problema que puedan tener. Y después el hecho de que, hay muchas empleadas que prefieren no tener ese contrato, ¿no?
Cierto.
¿Ustedes qué le recomiendan, Jaime, a las familias cuando le plantean, o a un hogar, que le plantean una contratación de personal para el hogar?
Vamos a ver, como comento muchas veces, yo cuando alguien quiere emprender le digo que es un héroe. Cuando quieren contratar a personas le digo, esto es suicida, por lo menos con el sistema que hay ahora mismo de sobredefensa, ¿no? Del operario, del trabajador. En el caso de las empleadas de hogar, puedes tener, yo siempre le digo, mira, si la vas a tener mucho tiempo, es preferible que la tengas contratada. Yo sé que es un trámite burocrático y un coste adicional, porque tienes que cotizar además de lo que le pagues de sueldo, pero es que como tenga un accidente dentro de tu casa o le pase algo y no la tengas dada de alta, entonces el problema puede ser muy gordo. También porque, bueno, porque la norma lo dice, que hay que hacerlo, efectivamente. Y hay empleadas de hogar que prefieren que no las des de alta. ¿Por qué? Porque seguramente están cobrando alguna prestación.
Claro.
Entonces, claro, cuando tú ves gente que tú dices, ¿cómo es posible que no se encuentre trabajadores habiendo tanto paro? Pues porque seguramente están cobrando prestación y no les interese, o estén haciendo pues lo que se llaman cáncamo. Yo conozco a dos detectives y están saturados de hacer seguimientos a personas que supuestamente no están trabajando, o están de baja en una empresa y están trabajando en otra. Entonces la picaresca es enorme, pero con las empleadas de hogar el problema, ya te digo, y el problema es después que una vez que ya están contratadas y ya tienen esa cobertura social, pues algunas te cogen la baja, que antes no la cogían. A lo mejor podían estar 2 años trabajando sin contrato y venían a trabajar, pero de repente llevan 2 meses con contrato y de repente cogen la baja.
¿Qué ocurre sí, cuando una persona, para el pequeño y mediano empresario, insisto, que se está planteando, sí, cuando contrata a alguien y esa persona coge, enferma y tiene que coger una baja?
Pues una gran faena, ¿no? Porque en el caso de ya no una baja por enfermedad o una baja por un accidente, sino una baja por maternidad, o paternidad. Es decir, ya es, no es por el hecho de que lógicamente tiene su derecho a disfrutar de esa baja, y o si es una baja por accidente, pues para recuperarse bien, sino el hecho de que el pequeño empresario no tiene capacidad de contratar a otro que lo supla, y porque eso también ya no un coste salarial, no un coste económico, sino ya un coste de tiempo, porque tú, si entra alguien a trabajar a tu empresa, tú tienes que formarlo. Y a lo mejor tú no tienes tiempo de estar formándolo. Tendrías que estar quitar a uno de los empleados que está trabajando, quitarle horas, quitarle de funciones para dárselas al otro, para enseñarle a trabajar al otro. O sea, que al final es un problema que
no es solo una cuestión económica, sino de nuevo la productividad, ¿no? De nuevo tienes que estar ahí.
Claro, es que te digo, no es lo mismo, como dices tú, una gran empresa, que tú puedas llegar y meterla ahí, y que lógicamente, pues si no va a un departamento, va al otro, y puede contratar gente, o una ETT, o imagínate un taller o un despacho como puede ser el de Jaime o el mío, se va a alguien y tienes que, el que venga, por muy listo que sea, por muy buenas notas que haya sacado, por mucha experiencia que tenga, tienes que enseñarle a hacer lo que tú quieres hacer, porque cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, claro, si yo cojo y tengo que perder, imagínate que me viene, se pone malo, en esta época que es el cierre del trimestre, imagínate el follón que puede ser. Entonces, claro, al final se valoran muchas cosas y como dice Jaime, es muy complicado contratar a alguien, ¿no? Porque te lo tienes que pensar mucho, pero por todos estos factores.
Exacto. Mira, lo que decía él ahora coincide con lo que dijo una vez Javier Puga en una entrevista ahí en COPE, el CEO, el consejero delegado de
Hiperdino. Dinosol, sí.
Exactamente, Dinosol. Y don Javier dijo que, claro, que dice, vamos a ver, yo entiendo una baja por un accidente, oye, una baja por paternidad, pues bueno, esas las cubres, los formas, claro, está hablando de una empresa con muchos trabajadores, ¿no? El problema es el absentismo del que no viene hoy. Y eso se ve muchísimo. Los lunes suelen ser días que faltan trabajadores. Y claro, el problema es lo que él dice que para un día no voy a estar buscando nuevos trabajadores. ¿Quién lo tiene que suplir? Los compañeros. Entonces, claro, eso genera un sobreesfuerzo en los que están trabajando, genera tensiones, y llega un momento en que uno dice, bueno, pero es que yo, el tonto soy yo, los listos son los otros. Entonces el incentivo a trabajar cada vez es menor.
Y el problema es lo que dice él también, formación y tal, ¿cómo lo forma? O sea, no te da ni tiempo. Entonces yo tengo una empresa de un cliente que tiene 7 trabajadores y le han llegado a coincidir 4 de baja. Entonces es que esto es insoportable, ¿sí? ¿Me entiendes? Las bajas se dan. Yo entiendo a los médicos porque es que la presión de la gente cuando llega a las consultas, los médicos prefieren no complicarse la vida. Ahí tienes la estadística de agresiones. Y mira, le dan la baja automáticamente y punto. Pero es que hay que hacer un mayor seguimiento.
Claro, se quejan los empresarios de que el índice de absentismo se ha disparado. ¿Esto es una cuestión generacional? ¿Piensan que, bueno, que hay una, digamos, una generación, se dice de cristal, que tiende a enfermarse o a sentir los síntomas de una manera más rápida que más sensible?